9:52 minutos. El Plan Nacional de Desarrollo comienza a discutirse en el Congreso de la República, Héctor.
Sí, señor.
Es un asunto de la mayor importancia porque es realmente la hoja de ruta del gobierno para los próximos años, durante el cuatrienio de Iván Duque.
Claro, ¿no? Y esta, hay que decir que está integrado por dos partes, ¿no? Una cosa que llaman las bases del Plan de Desarrollo, que normalmente es como un relato en el que se hace un diagnóstico del país, se señalan unas metas, etcétera, y otro que ya es la parte del presupuesto de inversión y un articulado. Pero el primer artículo del articulado lo que dice es que las bases quedan incorporadas, o sea que las bases, así sean un texto con un relato, son también ley de la República.
Sabe que he escuchado muchas quejas de algunos sectores, por ejemplo, desde quienes dicen que no estaba incluido el presupuesto plurianual para la paz, aunque la doctora Gloria Alonso ya dijo que sí.
Que
sí,
que iba a haber más recursos.
Y que iba a haber más recursos.
Pero hay, han surgido varias críticas, esa de la paz,
hay una frente a la redacción
críticas, qué extraño.
No, pero de eso se trata, porque en últimas llega al Congreso y en el Congreso se discute, claro, se suma, se resta y otra cosa es lo que sale. Yo no sé por qué les ha causado tanto escozor a algunos una de las partes que podría ser la exposición de motivos o...
Las bases del plan.
No, exacto.
Pero es distinto a exposición de motivos, por eso hacía la aclaración, porque las bases del plan se convierten en ley de la República.
Voy a leer un
también.
Párrafo que ha causado escozor entre algunos, sobre todo que no son simpatizantes del expresidente Álvaro Uribe. Hace apenas unas décadas, la mayor parte de la población colombiana permanecía en la pobreza y una parte considerable sufría las terribles consecuencias de la pobreza extrema. En lo corrido de este siglo, Colombia ha tenido uno de los mayores avances en su historia, luego de haber escapado, gracias a las acciones emprendidas por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, de los senderos tenebrosos de la ilegalidad, la violencia y la ausencia de control del territorio.
Exacto, exacto. Entonces, ese texto que usted acaba de leer, Ricardo, sería ley de la República si el Congreso aprueba el proyecto tal como lo presentó el gobierno.
Pero ¿qué implicaciones prácticas tendría?
¿Qué pasaría?
Ese texto.
No, pues implicaciones prácticas no, pero pues sí es un reconocimiento histórico que no necesariamente todos tienen que compartir. Y al menos es, bueno, primero es un poco exagerado, por supuesto, los términos que utiliza no están, no, porque uno puede utilizar, evidentemente en el gobierno del expresidente Uribe hubo avances, pero segundo es totalmente incompleto, porque sí es muy, pues muy injusto decir que en Colombia ha habido avances y que todos se deben exclusivamente al primer gobierno.
Dice lo siguiente, dice exactamente lo que dice Héctor que no dice. En el párrafo siguiente dice, entre el 2012 y el 2017, la pobreza cayó del 49% al 27%.
Ah, no, claro.
Y eso es un reconocimiento explícito también al gobierno, el presidente Santos. Yo creo que Colombia en este tipo de documentos lo que hace de una u otra manera, y yo creo que en eso tenemos que estar todos agradecidos, es que mal o bien, con sus aciertos y con sus errores, Colombia afortunadamente en las últimas dos décadas ha transitado por una senda de progreso, de reducción de la violencia, reducción de la pobreza y creación de oportunidades. Tenemos mucho por delante, pero a mí me parece esto es más de un debate político de gente que no se soporta al presidente Uribe y que por más que haya hechos que son incuestionables, pues no lo quiero ver en ningún escenario de reconocimiento.
Es que nos mete la discusión de entonces, ¿por qué no ponen los temas negativos también? ¿Qué tal que uno dijera, aunque también ha habido unas dificultades en materia de derechos humanos, por ejemplo, hubo casi 4.000 ejecuciones extrajudiciales durante ese gobierno histórico? ¿Qué tal que se dijera eso?
Aurelio.
Sí, Ricardo, es que los números no favorecen la afirmación que hay ahí. Empecemos por decir algo. Entre el año 2006 y el año 2008, en Colombia hubo una especie de paréntesis en la medición de la pobreza, también de la desigualdad, porque hubo un ajuste en el mecanismo de medición. Pero aún así, sobre la base del mecanismo anterior, en los gobiernos de Álvaro Uribe, cuando la pobreza estaba en el 53%, al terminar su mandato apenas disminuyó al 43%. Aún dentro de esa misma metodología, cuando empezaron los gobiernos de Santos, empezó en el 43% y terminó en el 27%. Es decir, dobló los 8 puntos que había reducido los dos gobiernos de confianza inversionista de Santos. Ahora, yo descreo mucho de esta medición. De hecho, hemos tenido un debate sobre la afirmación del doctor Oviedo de que en Colombia más de $4 al día ya no es pobre, sino que comienza las distintas escalas de clase media. Aún con la medición del Banco Mundial, te dice que es pobre para países de ingreso medio alto como Colombia, que tenga ingresos inferiores a $5.50, sigue siendo una medida bastante laxa. Pero en términos precisos, aún descreyendo de este tipo de mediciones, que a mi modo de ver no se ajustan a la realidad, en los dos gobiernos de Uribe la pobreza disminuyó 8 puntos y en los dos gobiernos de Santos disminuyó 16
puntos. Y le falta el dato de que la desigualdad aumentó, Aurelio. Durante ese lapso la desigualdad.
Pero estamos hablando de pobreza, pero por supuesto que la desigualdad aumentó de 0.57 a casi 0.58, mientras en los dos gobiernos subsiguientes sí disminuyó evidentemente. Entonces, bueno, si sí no es bueno que un plan de desarrollo.
Esto lo van a peluquear.
Debe ser sí, Ricardo, pero no es bueno que en un plan de desarrollo donde el DNP se esmera o se es colocado como la institución técnica por excelencia, pues las cosas no se digan como son o como deben ser dichas.
A mí sobre todo me divierte mucho.
Tengo en línea al presidente del Congreso.
Entusiasmo negativo para despotricar de un hecho que nos ayuda a todos. Es decir, la verdad, a mí no me ofendería nunca que dijeran que el gobierno del presidente Santos tuvo hechos concretos positivos para el país. Eso no es ofensivo, es un legado común que compartimos. Entonces,
les iba a leer, pero Nicolás, iba a leer
una mención puntual. Pues ese,
pero más allá del debate político o ideológico, Nicolás, sí, yo creo que sí hay un error al no ser técnicos en el documento. Hay una frase que dice: en lo corrido de este siglo, Colombia ha tenido uno de los mayores avances de su historia luego de haber escapado, gracias a las acciones emprendidas por el gobierno de Álvaro Uribe, de los senderos tenebrosos de la ilegalidad, la violencia y la ausencia de control del territorio. Yo creo que ningún colombiano... Pues es mentira, hoy por hoy no hay ausencia, el control de no está el territorio controlado.
Yo no estoy seguro de que sea verdad o sea mentira, yo creo que es subjetivo.
No, perdóname, claro, es que acaban de entregar la política de seguridad y la política de seguridad dice que tenemos tres grandes bandas, organizaciones prácticamente terroristas.
Hay una contradicción.
Más otras 27 no sé qué,
en el mismo plan de desarrollo, el primer objetivo es garantizar la legalidad, porque no hemos salido de los senderos tenebrosos de la ilegalidad.
Es que no puede generalizar uno en una cosa, en un documento técnico, no se puede generalizar diciendo que ya escapamos y que ya resolvimos el problema de ilegalidad y violencia y la ausencia de control del territorio, porque precisamente tenemos más de 200.000 hectáreas sembradas de coca, es decir, no.
Paola.
No, es contraevidente.
Pero, más allá de eso, lo que yo sí diría es, mire, hay un montón de cifras en ese plan de desarrollo, en el proyecto de ley y en la explicación de motivos o como usted lo quiera ver en este documento de 1.700 páginas de las bases del Plan Nacional de Desarrollo, que uno dice miércoles, pero ¿cómo van a lograr todo eso, no? Entonces dicen que van a reducir la pobreza del 27 al 21, que van a hacer que la economía crezca al 4% por los próximos 4 años. Pues ¿de dónde, no? Que el desempleo lo van a bajar del 9.7 al 7%. Y dice uno, pero con esta migración masiva de venezolanos, ¿cómo van a lograr todo eso? ¿Y cómo van a hacer que la economía dice que crezca al 4 cuando se viene una desaceleración de la economía global, cuando Estados Unidos puede entrar en una recesión y muy complicada? Entonces uno sí lo que ve es que estos son una especie como de pajaritos en el aire y manejando unas cifras un tanto irreales. Y yo no veo, la verdad, Ricardo, por ningún lado como esas metas muy ambiciosas, muy bonitas, muy loables, todo lo que usted quiera, pues se van a poder cumplir.
Pero bueno, va a ser una buena oportunidad para hacer un juicio histórico, que es el que abre el gobierno de Coamo.
Tengo
el
senador Macías
en línea. Presidente Uribe, porque es que lo que llama la atención, Ricardo, permítame solo 10 segundos, es que el artículo segundo del proyecto de ley dice: apruébase como parte integral de la presente ley las bases. Es decir, que esa frase se vuelve una ley de la República.
10, un minuto, senador Ernesto Macías, presidente del...